En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos, a los oyentes de Es Radio y también a los espectadores del 125 de Movistar. Miren, estamos a esto, como diría un clásico, a un pispás de que Solves le preste el parche a Calviño y Pedro Sánchez se deje las cejas triangulares. A esto estamos. Les venimos contando, y lo saben en este programa, que no nos callamos nada y queremos siempre que tengan toda la información, que todos los datos que han ido saliendo, pues lógicamente han ido empeorando, pero vamos, uno detrás de otro. La ministra Calviño nos dijo en julio que iba a revisar al alza la previsión de crecimiento. Después dijo que estábamos hablando de la moderación de la maduración del ciclo. Después dijo que como estaba en funciones no podía cambiar las previsiones. Y ayer mismo dijo, nosotros ya sabemos desde enero que el otoño iba a ser difícil, pero no hay que alarmarse, no hay que ser catastrofista, la economía tiene fundamentos sólidos. Fíjense que llegó a decir que va bien el déficit, va bien la deuda, va bien la cuenta exterior, el mercado laboral está dinámico, o sea, pero por favor, dejen de tomarnos el pelo. Y este es el mismísimo discurso, después los van a escuchar a ellos para que no vean que yo me lo invento, van a escucharles a ellos decir que los fundamentos son sólidos. También al presidente del gobierno en funciones, que dice, no os preocupéis, porque aquí estamos nosotros, que si volvemos al gobernar para arreglarlo, vamos a derogar lo mejor de la reforma laboral. Ellos nos dicen lo mejor, esto es mío, de mi cosecha. Lo vamos a derogar, la reforma laboral, vamos a seguir subiendo el salario mínimo, vamos a poner impuestos a todo quisqui y vamos a fastidiar a todo el mundo. Y con esto lo quieren arreglar. Miren, bueno, ahora vamos a hablar con nuestros expertos que tengo hoy aquí y con nuestros analistas y les vamos a escuchar tanto a la ministra Calviño como al presidente Sánchez y vamos a advertirles de que ni alarmismos ni catastrofismos, la verdad de los datos y la verdad no solo de los datos que conocemos sino de las previsiones de otros organismos que ya han dicho que la economía española va para cuesta abajo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tenerlo claro para no tomar decisiones que después nos, en fin, nos hagan daño. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de las pensiones, porque el Banco de España nuevamente no se cansa de explicarnos que el sistema de pensiones no se sostiene tal y como está y que va a haber que hacer algo, básicamente recortes. Veremos lo que la ministra de Trabajo ha dicho, que va, si el sistema público de pensiones está fenomenal, tiene pasado, presente y futuro. Y después les contaremos que el presidente Sánchez, en un alarde ya de cinismo y de hipocresía máximo, prometió el otro día en un meeting que iba a darles a las comunidades autónomas el dinero de los atrasos. Se suponía que había un informe de la Abogacía del Estado que no lo permitía, o sea que esto tiene un nombre, además en el Código Penal, pero en fin, después lo discutiremos. Y tendremos en el estudio a Sofía Zapata, que es manager directora de Excom, que es esa, bueno, pues esas empresas que nos gusta tener aquí, pequeñas, que hacen cosas muy importantes y lo hacemos gracias a la colaboración de CESTE.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Hoy me acompañan Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas tardes, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Carlos.
Israel García Juez, muy buenas tardes.
Nos dé Dios, encantado.
Nos dé Dios, sí, a ver si por lo menos nos da Dios algo, porque lo que es este gobierno en funciones solo nos da disgustos. Yeah. Esta semana hemos conocido, la verdad es que llevamos un par de semanas tremebundas. Tenemos el PIB del segundo trimestre, que ha crecido apenas 4 décimas, de esto hablaremos después, y hemos tenido el dato del paro o del empleo, como ustedes lo quieran llamar, de septiembre. La evolución del mercado de trabajo. Dice la ministra que el mercado de trabajo mantiene su dinamismo y que aquí no pasa nada. También lo ha dicho el presidente del Gobierno en funciones, que bueno, que es el empleo indefinido, que vamos, que todo fenomenal. Bueno, pues resulta que es el peor dato de septiembre desde 2013. O sea, pero vamos a ver, si solo hay que mirar los datos. Entonces, ha habido 13.000 parados más y la seguridad social ha sido un auténtico desastre. Bueno, pues queda todo fenomenal.
Claro, pero es que tú lo, una vez más, Carmen, con tu certera clarividencia, lo dices, ¿no? Es decir, hay que mirar los datos.
Claro.
Y ese es el problema, que hay que mirar los datos. Entonces, si no los miras, no pasa nada. Cuando los miras, esto es como lo de José Mota. Si los miras, pues eso. Es decir, unos. De todas formas, había uno, no me acuerdo, creo que era Ortega y Gasset, que había, por cierto, conocí una que me preguntó, ¿quiénes son esos? Bueno, pues Ortega y Gasset decía que el problema de España es que se discuten hasta los datos.
Sí, sí, sí.
Bien, bueno, pues los datos no hay que discutirlos, como tú dices, no es de ayer ni de antes de ayer. Nos retrotraemos al año 2013 para encontrar unos datos tan significativamente malos. Y sobre todo y fundamental es que el panorama, como venimos comentando en Economía para Todos, lejos de mejorar, cada vez empeora, con lo cual si ya tienes estas circunstancias, pues ponte un poquito a temblar. Y ya incluso algunos analistas que te dicen, señores, efectivamente siguen ustedes creciendo por encima de la media europea, pero la ralentización les está llegando de tal forma que están ya en unos niveles de PIB donde ya no van a crear empleo, con lo cual estas circunstancias que están ustedes padeciendo no solo no se van a mejorar, sino que se empeora. Y recordemos que a pesar de los años transcurridos por la dura crisis, España ha seguido, por desgracia, liderando el desempleo europeo, con lo cual si no creamos nuevo empleo, seguimos en la situación tan complicada como la que estamos y nos metemos de hoz y coz en todo lo que se estaba preparando. Que hay otro asunto, bueno, tampoco me quiero enrollar, pero el tema de Argentina, Carmen, aquí se está, es decir, estamos con mucho Brexit, mucha bloqueo, pero Argentina es otra bomba que me están a mí comentando, supongo que a Diego también, muchos analistas, decir, oye, os va a venir una a vosotros fuerte, que ríete de las mesnadas de migrantes venezolanos, ahora van a venir los argentinos aquí porque están los pobres con el agüita al cuello.
Bueno, vamos a hablar ahora de que es que la tasa anualizada del Producto Interior Bruto está en el 1,6 y si llega al 2, yo ya dije en Casa de Herrero que este año no cerrábamos por encima del 2%, pero bueno, estas son cosas que ya solamente hay que esperar para que se cumplan. Pero tú has comentado esta, a raíz de la publicación de los datos del mercado laboral, dos o tres cosas interesantes que conviene que nuestros espectadores y oyentes también conozcan.
Sí, aunque la primera que por la que me gustaría empezar es que realmente Israel decía que la clave está en los datos. Pero es que ya el gobierno está ocultándolos y yo creo que este es el primero de los problemas. Cualquier espectador
o, ya nos suena.
O cualquier oyente que nos esté escuchando puede entrar ahora mismo en su casa, en un ordenador, y buscar cómo se publicaban los boletines de empleo que salen en el Ministerio de Trabajo todos los meses hasta hace algo más de un año, ¿no? Hasta junio, mayo, abril del año pasado, ¿no? Y pueden verse toda la serie y pueden encontrar que ahí lo normal es dar los datos mensuales. Es decir, cuando termina septiembre, tú me cuentas lo que ha pasado con el paro en septiembre. No me haces una comparativa con el paro de septiembre de este año y el año pasado. No me haces un equilibrismo con los datos de afiliación de este año último, sino que me das los del último mes. Y esto ya no lo está haciendo el gobierno desde hace ya bastantes meses. Hay incluso estadísticas que han desaparecido de los boletines, ¿no? La contratación indefinida, el empleo fijo, que este año, lo que va de año, cae en más de un 5%, no aparece ya en las notas de prensa. Entonces, la información sobre el mercado de trabajo ni siquiera la estamos conociendo de forma abierta y honesta y transparente por parte del gobierno. Y también hay que decirlo de muchos compañeros, muchos medios de comunicación, en cuanto sale el dato, pues bueno, pues más o menos toman como referencia lo que les está diciendo el gobierno.
La notita.
Y trasladan esa información. Luego ya empieza, a lo largo del día y del día siguiente ya empiezas a encontrarte otro tipo de titulares. Pero aquí se está ocultando la realidad del mercado de trabajo de una forma deliberada. El Ministerio de Trabajo está usando comparativas anuales, escondiendo datos de de empleo fijo, todo para evitar que se conozca lo que ya es una realidad. De hecho, y me salgo un momento a la cuestión electoral, no es casualidad que se quiera organizar el debate electoral un día antes de que se conozcan los datos de paro del mes de octubre que acaba de comenzar.
Que no van a ser buenos.
Que no van a ser buenos. Entonces, tenemos ya, yo creo que en el fondo la prueba del algodón es que es el gobierno quien está intentando ocultar los datos. Y ahora los datos los podemos comentar, y como decía, el empleo fijo baja más de un 5%, ya encadenamos varios meses de destrucción de puestos de trabajo, hay industrias que están en números rojos en términos de empleo y de actividad desde hace ya mucho tiempo, como es la industria, pero es que realmente la verdadera prueba del algodón en esto es que el propio gobierno está ocultando los datos de evolución del empleo de mes a mes y nos está intentando, digamos, consolar con el hecho de que hay algo más de empleo aún que el año pasado. Las cifras muestran además un desplome total de la firma de contratos.
Bueno, y autónomos ni te cuento.
Una caída total de la afiliación de autónomos. Por ejemplo, en agosto se dijo que hay autónomos que se dan de baja en agosto, pero es que en septiembre volvemos a encontrarnos con malos datos, como ya los tuvimos en julio, como los tuvimos en junio, vuelve a verlos a la vuelta de verano. Es decir, esto es mucho más que un constipado. La economía española está en una situación muy delicada. Tú aludías a unas tasas de crecimiento por debajo del 2%. España se supone que no crea empleo por debajo del 2%, y estamos comprobando que en efecto es así, que estamos por debajo del 2%, no estamos creando empleo con el crecimiento por debajo del 2%, y lo peor de todo es que se habla de introducir más rigidez al mercado de trabajo, precisamente ahora que, por ejemplo, yo te doy un dato, Carmen, 2 de cada 3 empresas españolas están en pérdidas, 2 de cada 3. ¿Cómo queremos que ese tejido productivo siga creando empleo si la gran mayoría está perdiendo dinero?
Y les quieres volver a subir el salario mínimo, quitar la flexibilidad del mercado laboral y meterle, porque esto no lo digo yo, Javier, lo dice Sánchez, el presidente en funciones.
Es empleo indefinido, son contratos a tiempo completo, la cobertura del desempleo ha aumentado, está en un 66, casi un 67%, y las previsiones de creación de empleo se están manteniendo, es decir, llevamos 12 meses creando en torno a 480.000 puestos de trabajo. Hay que hacer muchas cosas, tenemos que derogar algunos de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, porque hay una subcontratación que precariza y mucho y devalúa y mucho las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, tenemos que aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, tenemos que poner en marcha la ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres en la empresa. En definitiva, hay muchas cosas que hacer. También subir el salario mínimo interprofesional, como nos hemos comprometido durante los próximos 4 años. Pero creo, insisto, que los fundamentos de nuestra economía son sólidos.
¡Hala!
Venga, ahí va esa magra, ¿no?
Ahí venga.
Un comentario.
Pedro,
no es
de guapo, cejas.
Sí. No es una puntualización, sino simplemente un comentario de lo que decía Diego. Y es el tema de los juegos florales, ¿no? De las modificaciones de tal. Sí que es cierto que tenemos un otro maestro que es, digamos, toda la estructura, todo el aparataje de la Unión Europea. Que sabes también, Diego, que están ahora haciendo cálculos de cómo se computa el Producto Interior Bruto, del tema de la deuda, del déficit. Es decir, cuando las cosas van en definitiva van mal, trato un poco de hacer juegos estadísticos, financieros de tal, para ver si el dibujo sale. Es decir, quiero pensar que Moncloa se fija en sus primos mayores de Bruselas y dice, bueno, pues si estos están cada 2x3 haciendo también trapalladas contables de cálculos y de cosas.
Te cuento, porque es justo una coincidencia, pero yo esta semana he estado en Luxemburgo en una cumbre de Eurostat y había verdadera molestia en la Agencia Estadística Europea con la voluntad de la Comisión de empezar a cambiar los criterios con los que se determina cuál ha sido el déficit de un país, cuál es el volumen de deuda pública, es decir, hay una cultura ahora mismo de ocultación de lo que está pasando en la economía española que yo creo que es muy preocupante.
Sí.
Y el otro día me metí en el archivo de tu programa, Carmen, para recordar la última vez que había estado aquí, porque por distintas cuestiones personales he estado algunos meses fuera. Y ya empezando a releer, me hizo gracia ver el título de los programas. Entonces, por ejemplo, recuerdo una visita mía de enero de este mismo año con nuestro compañero y amigo Carlos Cuesta de un programa titulado La desaceleración de la economía y del empleo en España. Es decir, estamos envejeciendo bien en términos editoriales, ¿no? Porque hace 10 meses estábamos alertando de lo que está pasando ahora y lamentablemente parece que en la Moncloa no lo quieren escuchar. De todo lo que decía Pedro Sánchez, además...
Perdona, ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros tuvo la cara dura la ministra Calviño de decir, en enero ya sabíamos la gran tensión que iba a producirse en otoño. O sea, ayer dijo eso. Después de venir desde enero hasta ayer negando la mayor y diciendo que aquí no pasa nada y que todo fenomenal, incluso ayer mismo, o sea, que es que ayer mismo estaba diciendo que la economía estaba sólida y que vamos, y que no es vulnerable, que España no es vulnerable, y dice, luego después decía que desde enero ya sabían que nos iba a ir peor.
Enero 2019, Radio Nacional de España, Nadia Calviño, abro comillas: la economía española sorprende favorablemente, de no ser por tener que asumir un ajuste fiscal, revisaríamos al alza el crecimiento para este año. España sigue con un crecimiento sólido muy por encima de los países de nuestro entorno y nada indica que vaya a ocurrir lo contrario. La idea negativa de que llega una nueva crisis no se sustenta con los hechos.
Menos pues mal que esta era una alta funcionaria de Europa, que se sabía la película.
Está esperando el parche, bueno, porque pues, ya se parece cada vez más a Solves.
Pues nada, siempre he dicho, primero, yo echaba de menos a Diego en el programa, segundo, la gente que sigue este programa sabe que solemos acertar, aunque le pese a alguno.
Porque no hablamos de la bola de cristal. Es que lo vemos en los datos, en sus propios datos de indicadores adelantados del Ministerio de Economía.
Que también se escondieron, por cierto, que ahora hay que, bueno, se encuentran igual, sí, ¿no? Pero también se escondieron de la página.
Correcto.
Vosotros no habéis escuchado que la ignorancia es muy cómoda. Pues esto lo dejo pasar y tal. Tienes que decir no sé qué y luego retomamos.
Sí, porque luego vamos a retomar efectivamente que otro dato muy importante que hemos conocido estos días es la revisión del crecimiento del Producto Interior Bruto del segundo trimestre, que ha crecido apenas 4 décimas y ha saltado todas las alarmas, porque afecta a la inversión, porque afecta al consumo de las familias y porque ya viene a sumarse al de la industria, al de los servicios, en fin, y al empleo, que ya ha sido el remate esta semana. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de todo eso y cómo tenemos encima el Brexit, que a lo mejor se retrasa algo, porque parece ser que a lo mejor el gobierno británico solicita, si así hay consenso, que se amplíe el plazo, pero tenemos encima la hipótesis de los aranceles, que tampoco sabemos si es cierta o no, si se va a producir o no exactamente y cómo va a ser, en fin, y Argentina, como comentábamos antes, en fin, muchísimas cosas que están afectando a la economía en muchísimos datos y que realmente es una gran preocupación. Bueno, llevamos muchos días oyendo hablar muchísimo del planeta, de los océanos, de la selva amazónica. Pues fíjense, ¿sabían que el océano es la séptima economía del planeta con un elevado potencial de crecimiento? ¿Y que una hectárea de posidonia genera 5 veces más oxígeno que una de selva amazónica? Bueno, pues por todo eso, Banca March ha creado Mediterranean Fund, el fondo de impacto que invierte en economía del océano y a la vez lo preserva. Porque Banca March, fíjense, destina el 10% de su comisión de gestión a proyectos que protegen la posidonia, que es el pulmón del Mediterráneo. Dicen desde allí que es hora de devolverle al mar lo que nos ha dado. ¿Se unen? Pues entonces infórmense en mediterraneanfond.com o en cualquier oficina de Banca March. Bueno, ya saben que desde la semana pasada hemos reiniciado una cosa que nos encanta, gracias a la colaboración de Ceste, que es tener en el estudio, conocer a pequeñas y medianas empresas que hacen grandes cosas. Porque aquí hablamos mucho, y siempre se lo digo, del IBEX, de las grandes empresas y no sé qué, y resulta que nos olvidamos de las que realmente son el tejido empresarial español, las que generan empleo, las que o bien se han internacionalizado o las que ayudan a las empresas a internacionalizarse, que es el caso que nos ocupa hoy. Hoy tenemos en el estudio a Sofía Zapata, que es manager de Excom, que ella nos va a contar. Muy buenas tardes, muy bienvenida.
Buenas tardes, Carmen.
Que ella nos va a contar ahora que efectivamente su empresa ayuda a otras empresas, ¿no?, a salir al exterior, a formarse, que ha sido una de las tablas de salvación de la economía española. el que las empresas pequeñas y medianas hayan conseguido abrir mercados en el exterior. Cuéntanos un poco cómo es tu empresa, que por cierto es muy, muy joven.
Sí, sí, efectivamente, pues la empresa surge justo en ese momento en que las empresas españolas se ven abocadas a abrir nuevos mercados y en la fortaleza que teníamos algunas componentes del equipo de experiencia previa trabajando en otros países. La mayor parte de nuestro equipo está formado por mujeres y mujeres que hemos vivido en distintos países. Uh-huh. Empezamos a trabajar con todo el tema de ayuda estratégica para ir a mercados fundamentalmente en Latinoamérica y luego hemos ido creciendo también en Asia a nivel europeo.
Pero esas ayudas son de formación, son de ponerles en contacto con financiación. ¿Cómo es la ayuda?
Pues mira, hay diferentes vías. Por un lado, hacemos todas las ayudas de gestión de fondos europeos, por ejemplo. Uh-huh. Hay distintas líneas de financiación o de ayuda a la promoción internacional.
Ya, y que la pequeña empresa, por ser tan pequeña, no tiene acceso a toda esa información, ¿no?
A la información y que luego es un poco burocrático. Uh-huh. Los fondos están muy bien diseñados y intentan apoyar mucho a las empresas, pero tienen un poco de gestión que puede ser un poco excesiva, ¿no? Al final la empresa lo que quiere es vender y no tener que estar preocupado de toda la gestión que implica estas ayudas, ¿no? Nosotros apoyamos en ese sentido y también apoyamos con ser un brazo un poco operativo y comercial en los países en los que trabajamos, ayudándoles un poco a resolver barreras de tipo aduaneras, de tipo legales o a desarrollar negocios, que es lo que las empresas necesitan.
Ya, y también les formáis en el sentido más práctico y creativo en temas de innovación, ¿no?
Sí, pues en la línea de formación fundamentalmente apoyamos a cámaras de comercio o a organismos públicos. También trabajamos no solo con empresas, sino uh-huh. con organismos públicos que se encargan de promocionar un poco los productos de cada región. Entonces ahí desarrollamos algunos programas de formación o en temas muy específicos, un poco en la parte de certificaciones o en la parte de procesos. Y a nivel empresarial sí que desarrollamos formación un poco más tipo design thinking, ayudarles a cambiar ese paradigma del pensamiento.
¿Y cómo veis desde vuestra perspectiva la pequeña y mediana empresa española? ¿Se está adaptando bien a las nuevas tecnologías? ¿Está con esa visión o veis que queda mucho trabajo? Bueno, y ahí, por eso estáis ahí vosotros cubriendo esos huecos. ¿Pero creéis que en el tiempo que lleváis vosotros, creéis que ha mejorado, que la pequeña y mediana empresa española se ha dado cuenta del camino por el que hay que ir para mejorar?
Bueno, yo creo que en el tiempo que llevamos nosotros de trayectoria se ve una evolución muy positiva y exponencial, pero un poco coyuntural por el tema de que las exportaciones en los últimos años han sido, como tú decías antes, un poco la salvación o la vía de crecimiento de muchas empresas españolas, incluidas las pymes. Pero quizás lo que yo veo que les falta un poco es el compromiso. El tema de la internacionalización o la digitalización son apuestas a largo plazo y a la pyme le cuesta un poco, tanto financieramente como en el tema de tener esa estrategia y aguantar con ella hasta ver uh-huh. resultados. No son cosas de un momento para otro.
Claro. Por ejemplo, ahora que nos vamos a enfrentar y ya nos estamos enfrentando a una crisis que muchas empresas, como daba antes el dato mi compañero Diego, de que ya muchísimas pues están pasando dificultades, ¿veis que hay, empezáis a notar que algunas empresas están un poco dejando atrás esa fase de salir fuera, pues porque es muy costoso, pues, ¿veis un cambio? ¿Estáis viendo un cambio en esa actitud o no?
Un poco, desafortunadamente, como comentabais vosotros antes, yo creo que las empresas sí que se habían dado cuenta de ese cambio antes de los datos que se van diciendo. O sea, las empresas a nosotros y en el entorno empresarial se ve que el crecimiento no es igual, que la evolución no es igual desde hace bastantes meses. Entonces no es algo que esté pasando ahora. Sí que es verdad que las que tienen una estrategia siguen apostando por ella. O sea, el preparar toda una industria, un producto para acometer mercados exteriores es una inversión que yo creo que la van a mantener y que además es fundamental, ¿no?, para sus cifras de negocio.
¿Y cuál es el proyecto que ahora mismo tenéis entre manos? ¿Tenéis algún proyecto nuevo interesante que nos podáis contar?
Bueno, nosotros de crecimiento nuestro, en
nuestra
empresa.
Bueno, las dos cosas. Uno por tu lado, de crecimiento de tu empresa, y por otro lado, algún proyecto bonito entre manos de algún tipo de...
Pues mira, sí, estamos a nivel nuestro. Hemos abierto recientemente una delegación en México, ¿vale? Nosotros llevábamos varios años trabajando con unos colaboradores allí. El modelo de negocio nuestro es empezar a trabajar en un país con alguien que tenga una buena fuerza y una buena presencia local, y ya en función de cómo vaya evolucionando el mercado, pues aumentamos un poco nuestra presencia. Entonces, a nivel de Excom, sí que proyecto nuevo y que estamos trabajando mucho el reforzar esa nueva delegación comercial en México. No nos hemos ido al DF. Estamos en Querétaro, es una zona muy industrial. Nosotros, pues el sector industrial en España tiene tremendas oportunidades, entonces hemos decidido explorar una zona diferente al DF, y ese a nivel nuestro. Y a nivel de alguno de nuestros clientes, estamos desarrollando ahora una misión inversa con compradores de tecnología en Andalucía. Se realiza con Colombia, son compradores de tecnología de Colombia y estarán visitando el país en breve.
¿Y qué sectores, a qué os dirigís más con mayor potencia?
A ver, nosotros...
Supongo que esta no será a todos así...
Sí, a ver, en principio desde la parte estratégica se maneja un enfoque multisectorial, pero nosotros tenemos unas fortalezas más que nada ligadas a las oportunidades de los mercados donde estamos. Estamos muy especializados en el sector de la tecnología, el sector industrial. Evidentemente el sector agroalimentario en España es un sector que a nivel de exportaciones es destacado, trabajamos con él bastante. En agroalimentario estamos muy especializados en la parte de barreras sanitarias y eso, que suele ser uno de los principales escollos, ¿no? Entonces yo creo que agroalimentario, TIC, industria y el tema de construcción.
¿Os ha llamado alguna horrorizada con lo del anuncio de Trump de...?
Yo creo que hay que tomárselo con muchísima cautela, pero que desde luego es una cosa que debería estar todos los ojos ahora mismo y todas las manos trabajando en ello. Para la economía española es un tema de verdad que va a tener un impacto fuerte, porque cuando la última crisis económica, las exportaciones han significado muchísimo para mantener puestos de trabajo y para crear oportunidades de crecimiento.
Sí, sí, hay ya dos sectores muy preocupados, bueno, muchos, pero el del aceite y el del vino, que ya está hablando de un 25% de paro, si esto sigue adelante.
Y yo creo que no están exagerando. Muchas veces cuando tú escuchas en la radio este tipo de cosas, te imaginas que es un poco por hacer números grandes. Nosotros trabajamos mucho con el tema del vino. El vino tiene una línea de apoyo, promoción internacional europea muy interesante. Son buenos clientes nuestros en toda España. La inversión que hay detrás para poder alcanzar esas cifras, como haya un arancel de esos, pues evidentemente hay que recortar de algún sitio.
Es que además del 25% el arancel, que no es aquello de moco de pavo.
Bueno, a ver si trabajamos por conseguirlo.
Sí. Bueno, Sofía Zapata, muchísimas gracias
por
acompañarnos y por darnos a conocer tu empresa, que ayuda a otras empresas que son muy importantes, aunque sean pequeñas y medianas, que son las que nos gustan a nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Sofía.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, lo que les voy a contar ahora es muy interesante. Atención, chicos, uno más que otro, porque ya o vais a ser más papás y mamás o estáis ahí. ¿Por qué? Porque ya ha empezado la feria del bebé del Corte Inglés. ¿Y eso qué significa? Pues que en todo lo que necesitéis para vuestros bebés, que pueden ser nietos, en mi caso, por ejemplo, un 15% de regalo, y además en puricultura, en carrocería y en textil. Y además, fíjate, están preparando cursos y charlas con especialistas en alimentación, en seguridad, en cuidados especiales, en lactancia, y podéis participar además en fantásticos sorteos. Financiación, pues con unas condiciones inmejorables, gracias a la financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Como siempre, consultar las condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es hasta el 21 de octubre, Feria del Bebé del Corte Inglés. Así que, ala, no os la podéis perder. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. Para abrir boca en este asunto y para que vean que aquí no decimos nada que nos inventemos, van ustedes a escuchar de sus propias, por sus propios medios, lo que ha dicho la ministra Calviño.
No resulta apropiado lanzar mensajes alarmistas sobre un cambio de tendencia.
La economía española sigue en una senda de crecimiento sólido.
Lo que se ve es que la economía y el mercado de trabajo siguen capeando mejor la situación, siguen con una tendencia relativamente positiva.
Esta encuesta del primer trimestre merece una valoración claramente positiva.
Todo positivo. Calviño, Solves Calviño. No sé si llamarla Pedro Calviño o Solves Calviño o Calviño Solves.
Solviño.
O... Sí. Solviño, Calviño. Sí. Calviño.
Mientras a ella le vaya bien la cosa, pues que venga el detrás y que arre, ¿no?
Ya, pero vamos a ver. El problema ostras, es que... hay que ser muy serios. Ya, es que pero... no la van a meter, es que no la quieren otra ya, vez. Bueno, sí. Tal, y aquí estamos para decirle a pero nuestros espectadores y oyentes que no. O sea, vamos que cuidado con lo que está pasando.
Por eso, pero aquí hay varias cosas, pero un elemento que no se nos escapa a ninguno es, y así lo indican muchos informes, que uno de los motivos fundamentales, aparte de que porque no se han querido poner de acuerdo, etc., de la celebración reciente de las elecciones, es que hay quien dice, es que dentro de un año todo esto que suena chiste y hay alguno que lo discute, estaría a nivel calle. Es decir, la desaceleración, la complicación económica sería tan popular y tan común y tan fácil de ver para a todos los españoles que dirían, una vez más, no nos va a quedar otra que votar al PP para ver si solucionan el quilombo económico que estos han vuelto a montar. Y es, según me dicen a mí, uno de los motivos por los que finalmente Pedro Sánchez, que sí sabe, lo que pasa es que no lo traslada, que la situación se va a ir deteriorando y que dentro de un año, entre lo que pueda pasar más o menos en Cataluña, los líos evidentes que iba a tener con sus socios de gobierno y sobre todo una situación económica mucho más compleja, si no me va a votar, no me van a votar ni los míos, suponiendo, querida Carmen, que los tuyos, que no son tontos, te vayan a votar, porque esa es otra, y concluyo, estamos viendo las encuestas y tal, donde dicen, señor si Sánchez, no, es que a lo mejor no renuevo este ni los 123 que ya tenía, o sea que ya veremos a ver qué ocurre.
Bueno, yo creo que podemos, hay razones de sobra para ser pesimistas, ¿no?, sobre la capacidad de reacción del electorado, ¿no?, porque realmente cuando llegamos a las urnas en el año 2008 teníamos ya suficiente información encima de la mesa. En el año 2008 era evidente que la crisis económica era global, que el sistema financiero estaba saltando en pedazos, se está destruyendo empleo a un ritmo muy acelerado y aquí se siguió votando con el mismo patrón. Mm. A nosotros nos queda seguir informando.
Si quieres te
ahora,
recuerdo, Diego...
pensar que se pueda producir un vuelco
pero por dos veces,
electoral.
Por dos veces nos van a engañar los mismos.
El lema de campaña de 2008 del PSOE era por el pleno empleo.
Ya.
¿Sabes? Que tiene...
Por el pleno desempleo.
Exacto, pero bueno.
3,5 millones.
Sí, perdona,
yo soy pesimista en ese sentido. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero nuevamente nos conduce a la ruina un gobierno del mismo signo. Y nuevamente se volverá a repetir en estas elecciones la falta de memoria que demostró en su día una parte muy importante de la población española. Que luego, cuando ya les tocó a ellos, pues ya se dieron cuenta de lo que había. Pero a pesar de que toda esta información ya empieza más o menos a ser aceptada, de que el propio presidente del gobierno ya dice que no descarta que haya una crisis económica, aunque lo dice con la boca pequeña.
Global.
Sí, pero con esa
global, misma... Global, como si diciendo global fuera que
bien,
a nosotros
y además,
no.
Y con dos peculiaridades. Esta vez España tiene un 14% de paro, es decir, el doble prácticamente del ciclo anterior.
Tiene menos Turquía.
Y tiene un y además España tiene una deuda cercana al 100% del PIB, no del 30% o 40% como la vez anterior. Es decir, España ya no tiene margen fiscal para hacer nada. No que hacer nada sirva de mucho, ¿no? Porque ya vimos que el Plan E y demás políticas keynesianas no sirvieron más que para aumentar el endeudamiento, subir posteriormente los impuestos y animar artificialmente el producto durante unos pocos trimestres y ya está. Pero incluso si la voluntad del gobierno, porque es un gobierno de izquierdas, fuese explorar ese tipo de políticas de inflar la demanda con gasto público, pues es que ya no hay margen para hacerlo. España ya tiene uno de los déficits más altos de la eurozona. Uno de cada 4 euros del déficit de los 19 países de la eurozona nos corresponde a nosotros. Y España, por lo tanto, no tiene margen fiscal. España tiene un paro del 14%, no llega con el mercado de trabajo ya aseado. Y la situación en ese sentido es mucho peor que la crisis anterior. Que se puede hacer ahora una labor de pedagogía y se puede intentar hacer un poco de hincapié en estos datos. Hombre, desde luego que nos dejaremos la piel porque la gente conozca lo que hay. Pero bueno, ya en abril había estos datos y la mayoría fue para
sí, y sobre todo porque estáis vosotros diciendo que con esa boca pequeña va ante la inminencia y la imposibilidad de esconder según qué cosas, pues va reconociendo algo. Pero al mismo tiempo, Carmen, y lo hemos escuchado hace tan solo unos minutos en tu propio programa, sigue diciendo, oye, voy a mejorar la reforma laboral. laboral, subiendo el salario mínimo, mejorando las pensiones y tal, cuando luego lo abordaremos, multitud de organismos te están diciendo, por ahí no, macho, eso no lo puedes hacer, ya se hizo y hemos visto los terribles resultados que ha dado el tema del salario mínimo interprofesional, y parece que no solo no has aprendido, sino dice no, ahora a 1.200 y que suba tal, y el tema de las pensiones disparado y tal, cuando te están diciendo también los expertos, oiga, ¿no sería más razonable mantenerse en el 0,25? No, todo el mundo no sé qué. Dice en definitiva una cosa y la contraria. Por un lado te dice, hay nubarrones, la cosa se complica, pero al mismo tiempo no se baja del carro electoral de seguir con multitud de promesas que la gente te está diciendo, señor presidente, son insostenibles.
Y aquí hay un día clave, sí. Hay un día clave que es el 15 de octubre, que es cuando tienen que llevar a Bruselas el plan donde tienen que poner las previsiones para los próximos, para este año, pero también para los que vienen. Acordaros que el anterior no se lo creyó ni Bruselas ni nadie, porque ahí ponían una serie de ingresos que iban a tener que era pues como el cuento de la lechera, como si me pongo yo ahora a decir, pues me van a llamar del Washington Post y me van a llamar de no sé dónde y aquí voy a ingresar 5.000 de aquí, 2.000 de allí y 8.000 de allí. Y tú me dices, oye, pero bájate de la nube.
Bájate del pony, dicen en Chile, por cierto. Bájate y me mandaron saludos para ti, sí. Las azafatas de Iberia, que decían que escuchaban el programa.
Si eran de Chile, son aeromozas.
Las aeromozas, bueno, las aeromozas. Eran españolas haciendo la ruta a Santiago. Hay una diferencia también en esta crisis, me he aludido a la cuestión del paro y a la cuestión de la deuda, es que tampoco hay gobernabilidad. Nos gustó, ¿no? Zapatero tenía una mayoría bastante amplia y Mariano Rajoy tenía una mayoría absoluta. Entonces, cuando Zapatero, después de negar la crisis en 2007, 8, 9 y 10, hasta empieza mayo. A tomar medidas en mayo de 2010, pues bueno, consigue ganar un año, digamos, y dos años después Mariano Rajoy, con una mayoría absoluta, también toma otra serie de medidas. Ahora no hay gobernabilidad en España, hay cuatro elecciones en cuatro años, y la verdadera medida del fracaso de Pedro Sánchez en términos institucionales es que no ha sido capaz de formar ningún tipo de gobierno. Realmente él reemplaza a un gobierno que tenía un equilibrio frágil, creo que podemos decir, pero que estaba consiguiendo sacar adelante unos presupuestos y entre el apoyo de Ciudadanos y el PNV estaba sacando un poco su agenda económica adelante, y ahora tenemos un gobierno que no ha sido capaz de aprobar una sola ley, menos aún unos presupuestos. Entonces, ¿cuál es el margen para tomar medidas del gobierno de Pedro Sánchez en el caso de salir reelegido? Es nulo. Entonces, esta es otra razón para el pesimismo. Y, por ejemplo, el tema del salario mínimo. Tomemos el caso del empleo doméstico. Las empleadas y empleados del hogar, mayoritariamente mujeres, 90% son mujeres. Su empleo bajó en 2008, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Empezó a subir en 2015, 2016 y 2017. 2018 fue el mejor año de afiliación para el empleo doméstico. En cuanto se ha subido el salario mínimo, se han perdido inmediatamente 40.000 empleos en apenas un trimestre. Y estamos aún a la espera de conocer el resto. Tomemos el caso de los jóvenes. Jóvenes de menos de 25 años que no están estudiando y que quieren salir al mercado de trabajo pues para buscarse la vida ahí. Ahí la creación de empleo está siendo fuerte en 2015, 16, 17, 18. En 2019, con la subida del salario mínimo, su empleabilidad ha bajado en 50.000 personas. Hay 50.000 jóvenes menos ocupados hoy que antes. Y cierro. Cuando sumamos a mayores poco cualificados, amas de casa y jóvenes, su ocupación actual es inferior a la de comienzos de años, es decir, antes de que subiese el salario mínimo, es inferior en 150.000 personas. Hay 150.000 personas fuera del mercado de trabajo que están entre los colectivos golpeados por el salario mínimo y que están trabajando en enero.
Exactamente. Dijo el Banco de España, yo calculo que unos 150.000. ¿Pedirá perdón? El Banco de España tiene que pedir perdón por haber dicho eso. Bueno, pues ahí están los datos. Solo hay que esperar y comprobar. Y bueno, pues a lo mejor el que tiene que pedir perdón es al contrario, ¿no? Es el graciosillo que lo dijo desde la tribuna de un ministerio.
En fin. Bueno, ¿qué quieres
que añadamos, por cierto, que si toca cuadrar las cuentas, la responsable es María Jesús Montero, responsable de incumplimiento tras incumplimiento y de una deuda muy elevada y de un sistema fiscal totalmente desacreditado como era el andaluz. Vale, y en el caso de la toma de medidas macroeconómicas le correspondería a Nadia Calviño. ¿Qué crisis fiscal ha gestionado Nadia Calviño o qué crisis de ingresos y gastos ha gestionado en el ámbito privado Nadia Calviño? Ninguno. Ella ha estado muy cómoda con su sueldo de burócrata europea durante muchos años, pero no conoce el mundo de la empresa real, tampoco conoce el mundo de la gestión de una crisis. Eso es algo que sí se le podía reconocer a Cristóbal Montoro. él había estado ya en la crisis de mediados de los 90. No se puede decir lo mismo de Calviño, por lo tanto el equipo económico es francamente flojo. Lo complementa el jefe de política económica de la Moncloa, Daniel Fuentes, que se dedica a estar todo el día en Twitter criticando a todo el que diga que hay una desaceleración, en vez de estar poniéndose un poco manos a la obra. Sí, o sea, desde aquí le mandamos un saludo.
Exacto, pero muy cordial. Yo le, ya que lo nombra Diego, precisamente, Carmen, te le quería preguntar si sabíamos qué planes tiene para octubre de Cristóbal Montoro, porque yo creo que viendo el histórico sería lo más operativo mandarle a él a negociar las cosas, que son más o menos lo que está durando, ¿no? Y lo que nos hace más o menos el apaño.
Hay un nombre ahora en alza en el Partido Popular, que es el de Mario Garcés, uh-huh, que ha estado siempre ahí un poco en una segunda fila, digamos.
Que yo creo que es discípulo, ¿no?
Pero, ala más liberal del partido, uh-huh, pero sí que ha estado en algunos de los equipos en su día de Aznar, sí, hasta en FAES, uh-huh, y por lo visto, por la dupla La Calle Garcés puede ser el tándem al que le apueste Casado, pero claro, Casado ahora mismo no tiene opción de gobernar con las encuestas que hay hoy. No sabemos lo que vaya a pasar el 10 de noviembre.
De hecho, van a hacer una convención económica en la que van a hablar Pizarro y uh-huh, Pizarro, del que en su momento hablamos mucho, porque algunos pensamos que dijo lo que tenía que decir, aunque no fuera Casado, el ganador
Claro, Casado en varias declaraciones recientes lo está diciendo, como ejemplo claro de lo que tú apuntas, Carmen, de cómo se puede mentir impunemente, falsear y tal, incluso en una en un debate televisado y tal y cual, y que luego no pase nada, porque claro, la gente que tiene poca memoria olvida que era al contrario, es decir, lo que decía Manuel era exactamente así y no lo que decía el ministro ya casi saliente.
Como luego reconoció, tuvimos que esperar cuántos años para que escribiera un libro.
Básicamente a que publicara un libro.
Publicó un libro, entonces dijo, sí, es verdad, joder, qué mal me porté, cómo se engañé como a chinos.
Y a sabiendas de que solo con cosas como esa, Carmen, y los tres estamos en el fregado, solo con ese tipo de declaraciones hace ese efecto enganche de que la gente te compre el libro. Es decir, igual que el amigo Sebastián, curiosamente cuando sacan sus memorias o sacan algo que quieren comercializar, entonces dice, oye macho, esto para darle un pase a la becerra tengo que decir que fui yo el que no quise cortar la música a sabiendas que tenía que haberlo hecho y cosas así, pues a ver cómo esto sugiere mucho interés. claro.
Hay por cierto un elemento común que hace un poco más arrogante este mensaje en clave económica, tanto en lo que decía Pedro Solbes como en lo que dice Nadia Calviño. Los dos han expresado molestia, han dicho estar hartos del alarmismo, es decir, no se han limitado a desmontarlo con cifras, sino que han dicho, bueno, estoy cansada, ella ha dicho algo así como, estoy cansada de escuchar malos datos económicos. Pedro Solbes también decía, el que diga estas cosas no tiene ni idea de economía.
Antipatriota.
Bueno, claro, es que yo creo que hay que ser un poquito responsable de lo que está pasando en España. Esto no es nuevo, insisto, le hemos dedicado programas de Economía para Todos hace un año. El pulso de la actividad, cualquier persona que lo esté siguiendo, se viene deteriorando mucho. España estaba creciendo al 4% hace apenas 2 años. Ahora no estás hablando de no llegar al 2%. ¿Qué pensamos? ¿Que esa curva de repente va a rebotar hacia arriba por obra y gracia del gobierno? No, lo que está haciendo el gobierno es acelerar la caída del ciclo.
Exacto.
Y además, añado, el diferencial de crecimiento de España llega a ser de 2 puntos frente a las economías de referencia. Es decir, España está creciendo 2 puntos más. Ahora estamos prácticamente convergiendo con ellos. O sea que luego vamos a ver a quién le echamos la culpa, porque decíamos, oye, hay vientos de cola. Ya, pero cuando había vientos de cola, nosotros crecíamos el doble que otras economías europeas. Ahora que se supone que no hay vientos de cola, ¿por qué crecemos lo mismo si antes crecíamos el doble?
No, pero crecemos lo mismo, pero tenemos el 14% de paro, que es mayor que Turquía incluso.
Sí, sí.
Tenemos más déficit. No solo no tenemos superávit como Alemania y otros países, sino que como Austria y otros, sino que tenemos déficit y además no se van a cumplir las previsiones de déficit y encima tenemos una deuda del 100%. Es decir, a mí la recesión de Alemania, que a lo mejor te la compro porque al fin y al cabo están en pleno empleo, tienen superávit en las cuentas.
Claro.
Hombre, claro, y con el superávit en las cuentas, que ahora le dicen, oye, gástese usted el superávit para animar un poco, y dicen los alemanes.
Error,
Sí, pero dicen los alemanes que se lo gaste tu padre. O sea, nosotros hemos estado aquí ahorrando para que ahora vengan estos de abajo que no dan ni una, El socialista, que es ya prácticamente el reducto del socialismo en Europa, es Sánchez, porque es que ya no queda nadie, los han fumigado a todos, Y ahora va a venir aquí estos que no saben hacerla o con un canuto a decirle a los alemanes que se gasten el dinero que les ha costado ahorrar.
El déficit claro. aquí es 5 veces mayor que la media de la eurozona. Pues eso, el paro es más del doble de la media de la eurozona.
¿De qué estamos hablando?
Comparado con muchos otros países.
Claro, es que cuando vienen y te dicen, no, es que nosotros no somos vulnerables y va bien el déficit, la deuda, la cuenta exterior, que ya está en déficit.
El déficit público está igual que el año pasado. Es decir, no ha habido progreso ninguno en 2019. El año pasado gastamos 30.000 millones, redondeando, más que de lo que ingresamos, y este año vamos a gastar 30.000 millones más de lo que hemos ingresado.
Claro, porque los viernes antisociales nos han costado un pastón.
Un tercio.
Y el salario mínimo interprofesional ha costado todos esos empleos que acabas de comentar. Bueno, antes has sacado a Montoro. Y ahora resulta que se ha sacado de la manga de la chistera Sánchez el otro día en un mitin en Valencia, que sí que les va a dar a las comunidades autónomas el adelanto. Sí. O sea, haces que la abogacía del Estado te haga un informe ad hoc para que te diga que no lo puedes hacer porque estás en funciones.
Claro.
Le mandas una carta a las comunidades autónomas de Hacienda diciendo que no le, como ayer en exclusiva publicó El Mundo, que aquí todo hay que decirlo, mi amigo Carlos Segovia. Uh-huh. Y en un mitin en Valencia dice el presidente, sin llamar a nadie, ni reunir a los presidentes, ni en una conversación formal, en un mitin en Valencia dice que sí, que os voy a dar el dinero de la financiación.
Vale.
Esto tiene un nombre.
Sí, ¿y qué diferencia hay entre esos meses y ahora? Pues básicamente que se van a celebrar unas elecciones generales, ¿no? O sea, es un escándalo más, es decir, que bueno, pues que contra su conciencia, si la tiene, caerá. Y luego lo que hay que ver es, claro, si este tipo de cosas, que también está por ver, Carmen, tiene un impacto real sobre los votantes. Es decir, todas aquellas deudas que habíamos dicho, oye, estos son gasto que ha asumido las diferentes comunidades autónomas con respecto al Estado, con cargo al Estado, y que el Estado ahora no se quiere hacer cargo de ello, ¿no? Vale. Y entonces ahora vienen las elecciones, decía antes que no te lo podía pagar, ahora que sí y tal. Si se liberan esos recursos para regar a los regantes, ¿no? ¿Eso va a significar que la gente te vote masivamente? Porque yo, claro, yo tengo ahí mi duda. Lo que sí que está claro es que le vas a hacer una vez más una campañita de imagen que daño yo creo que no te hace. Y debemos de pensar que, bueno, que de aquí, es decir, si algunos estamos diciendo, oiga, mire, llevamos demasiado tiempo parado, vamos a ver si algunas cosas se van adelantando, porque estamos llegando a la italianización de España, es decir, la economía va por un lado, la política va por otro, porque ya no los creemos, bueno, pues todo lo que sea liberar recursos para que se vayan haciendo cositas, a mí me parece positivo. La cara dura es de aquel que dice, no es posible, y luego dices, ay, ahora vienen elecciones, ahora sí es posible. Ese es lo único en lo que estoy de acuerdo con Torra.
Pero es que no ha dicho solo no es posible, es que le ha dicho a la abogacía del Estado que le haga un informe en el que diga que no lo puede hacer.
Ya,
pero, entonces, bueno, eso tiene un nombre en el Código Penal, ¿no? Sí, que pero es hacer un... O sea, si tú ahora haces lo contrario a lo que dice un informe a sabiendas, eso tiene un nombre.
Empieza con P, creo.
Empieza,
¿no?,
con P.
Prueba. Sí.
Prueba a decirlo.
Galicia, prueba a decirlo. Galicia está endeudándose para pagar las facturas de la sanidad como consecuencia de este bloqueo que, por lo que el propio Sánchez ha reconocido, era simplemente una treta para meter presión a las autonomías y ver si por ahí movía algunos votos.
Y a ver si al PP... reblandecía al PP y le ofrecía una abstención,
claro,
patriótica de estas.
Es otra vez financiar una campaña electoral, esta vez de 7.000 millones de euros en entregas que no se han hecho.
Exacto.
Murcia, la mayor tasa de morosidad en mucho tiempo y capaz de pagar a sus proveedores en menos de 2 meses, 60 días, también por los incumplimientos del gobierno central. Hablo de incumplimientos porque el propio gobierno reconoce que no está haciendo esos pagos que podía hacer.
Pero si son atrasos.
Sí, claro, atrasos. Es decir, si fuesen pagos que se podían que no se podían desbloquear y hubiese sido cierto aquel análisis, vale, pero cosas ahora no lo es. Baleares y Valencia con un agujero conjunto de 900 millones de euros en las cuentas. Madrid congelando 200 millones de euros de gasto. Esa es la consecuencia del jueguecito este de bloquear los fondos de las autonomías. Y llueve sobre mojado porque esto de usar las instituciones para condicionar la campaña, yo quiero recordar que antes de las anteriores elecciones de abril, Moncloa envió a los ministerios de Economía, Empleo, Trabajo, Hacienda, pidió argumentarios para la campaña electoral. y nadie ha dimitido, ni se ha producido tampoco ninguna investigación de esto, y esto, sin embargo, circula ese documento enviado desde la Moncloa pidiendo argumentario electoral a los ministerios económicos de cara a la anterior cita con las urnas para desmentir los datos de enfriamiento que ya circulaban entonces.
Pero se ha plagiado la tesis y sigue ahí. Aquí la única que ha dimitido y está pobre de la Comunidad de Madrid, que digo pobre porque muy mal, porque los doctorados no sé, y menos del Rincón del Vago, que es que eso ya es impresionante. Cutre. Pero ahí sigue el presidente del gobierno, que ha plagiado toda la tesis entera, ¿no? Y luego utiliza Radio Televisión Española, utiliza la Abogacía del Estado, utiliza los... Bueno, ya veremos en lo que acaba lo de Marlaska, que eso no es de este programa, pero no quiero ya ni mencionar. Entonces dices, a lo mejor le da votos que le pase dinero a las comunidades. Es que lo que debería de penalizarle es la utilización que está haciendo. OK Diario ha contado ayer, me parece, que otra vez va a usar el Falcon para ir a mítines del PSOE. ¿Pero qué es esto? O sea, es que...
Pero por eso decía que...
Eso es lo que debería de penalizarle.
Si el Ministerio de Trabajo oculta los datos, si el gobierno bloquea 7.000 millones de euros para ejercer presión, si desde la Moncloa se piden cartas con argumentarios económicos para negar la crisis. Bueno, todo esto obviamente complica la labor de divulgación de lo que son cifras que son reales y que son palpables. Cualquier persona puede entrar ahora mismo en Google o cualquier otro servicio de búsqueda y encontrar los indicadores adelantados en el Ministerio de Economía. Y ahí va a ver que está bajando el consumo eléctrico, el gasto de las familias, las exportaciones, todos, la confianza de los consumidores, la confianza empresarial, todos los indicadores,
beneficios.
La industria en números rojos, como dije antes, 2 de cada 3 empresas en pérdidas. Bueno, son datos que son objetivos, los del paro ya están abriendo telediarios. Por lo menos seamos capaces, tomémoslo como una oportunidad de intentar evangelizar a nuestros amigos, familiares, aquellos que puedan estar pensándose lo que está ocurriendo, porque España, si entra en un ciclo como el que puede estar viniendo, la situación va a ser grave.
Todo esto está muy bien, pero luego veremos qué pasa, ¿no?
Y luego
veremos
quién lo cuenta y dónde, claro. ¿Y dónde se cuenta esto, pero aparte bueno, como, de radio como, y
como,
poco más.
Sí, como todos aquí pensamos, ¿no?, que hay justicia divina y que a veces hasta el mercado se regula solo, yo estoy de acuerdo con vosotros y no pongo un pero, sí pienso que a lo mejor en esa justicia divina luego viene a lo mejor la sentencia de Cataluña o pasa no sé qué, y todo esto pega un vuelco y dice aquello en lo que no la gente no repara en el tema de la economía, que esto viene complicado, por una cuestión para nosotros menor, la gente dice, oye, macho, por ahí no paso. Que es otra de las opciones, Carmen. Mucho votante socialista dice, oye, yo con el tema de Cataluña lo tengo claro. Y entonces yo creo que va a salir la sentencia antes del 10 de noviembre y va también el señor presidente que tenerse que retratar.
Ya, y ahí mucha gente ya lo está sabiendo porque lo estás viendo en el dato de consumo.
Bueno, vale,
si la gente no consume y guarda un poco de dinerillo el que puede, eso es que está viendo venir. Claro, entonces,
el consumo de las familias ha bajado un 45%.
Por eso, y ha aumentado la tasa de ahorro.
Crecimiento.
Eso quiere decir, oye, vamos a ver.
¿Cómo no va a aflojar si lo estáis diciendo vosotros? Es decir, si el panorama está muy revuelto, si no se sabe por dónde vienen las cosas, si no se sabe si este un día dice que si el 10 es el sí o el 10 es el no, que las hipotecas de esta forma, que el no sé qué, que los bancos... Pues la gente, lógicamente, está inquieta. Pero yo pienso que a veces todo esto hace un bote acumulado, que cualquier pequeña cosa dice ahora ya sí. Se acabó la historia.
Bueno, vamos a la noticia de la semana de Telefónica, que quiero replicar una alerta de la Policía Nacional que les va a interesar mucho y guardar un minuto para que cada uno me diga si realmente se cree que los aranceles que va a imponer Trump a algunos productos españoles se van a materializar o no.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Atentos, porque la Policía Nacional ha alertado de la aparición en toda España de billetes falsos, de regular calidad, más bien mala, sobre todo de 5 y 10 euros, que se fabrican en principio para películas o anuncios publicitarios, pero que están afectando a comercios y consumidores. Los billetes, vamos a ver, son fáciles de detectar, ya que en uno de los laterales, en letra pequeña, aparece una frase en inglés que dice que no es de curso legal, pero el Cuerpo de Seguridad, la Policía Nacional, ha abierto un hilo en su cuenta de Twitter demostrando las formas de detectarlo y ha pedido a sus seguidores que lo compartan para difundir la información.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
uno, que no era un eufemismo, que es un minuto cada uno. Vamos a ver, todos ustedes ya lo saben, porque en esta casa lo hemos contado, en el Casa de Herrero, en la tarde de Dieter, en los informativos, en todas partes, que Trump ha anunciado que, con motivo de una pelea que tiene con las aeronáuticas, por el dinero que, los 7.500 millones que le hemos estado dando al fabricante
Airbus,
pues que de redondilla nos va a meter un zasca a algunos productos de algunos países europeos, los participantes en ese proyecto Airbus, el oliva, aceituna, el aceite, el vino, el queso, el jamón, en fin, una ristra de no te menes. Entonces, eso ha sido como un poco ala, el exabrupto. ¿Creéis que se va a quedar en eso, que hay capacidad de negociar o que realmente hay que ponerse las pilas?
Que nos guste o no nos guste, Trump es el presidente de Estados Unidos, el principal comprador de todo tipo de cosas. Y bueno, yo le escuchaba hoy a los fabricantes de aceite de oliva, por ejemplo, decir, yo no puedo incrementar un 25%, o sea, yo no puedo rebajar mis gastos un 25% para hacer frente a este arancel, porque entonces entro en pérdidas.
No, le han echado del mercado, claro. Yo le he oído también, le han echado del mercado americano si esto sigue adelante, porque claro, a Italia y a Portugal y a tal no le afecta el aceite. Es que esta es una trampa mortal.
Bueno, ya pasó con la aceituna.
Negra,
hace
sí.
Un año, ¿no? Se habló, ¿va en serio o no va en serio? Bueno, la aceituna está en números rojos y lo está sufriendo. Lo que pasa es que es un sector pequeño en comparación con el conjunto de la economía española. Ahora estos dos que ha escogido, el vino y el aceite, son sectores ya de un tamaño un poco más importante. Pero bueno, como el impacto sobre el PIB es 400-300 millones en una economía de 1 billón, no llama tanto la atención, pero dentro de esos sectores se pueden preparar para un invierno muy difícil, que se une a todo lo que ya estamos comentando, y a también el hecho de que, no sé, el presidente le criticaba el otro día esta actitud al gobierno de Estados Unidos, pero la verdad es que se lo ha encontrado ya en varias cumbres, y por lo visto siempre le ha saludado y nunca le ha dicho nada.
Y
de
se
la,
ha hecho una foto
de la aceituna,
allí con la mujer y
nunca,
tal.
Nunca ha intentado desbloquear.
De todas formas, los grandes perjudicados, lógicamente, Carmen, de esto son los consumidores americanos, que van a tomar aceite de ricino, de esto de medio
italiano.
Pelo.
¿Qué va? Es que el problema es que lo toman italiano. Y el vino les dirá, American First, tomar vino de California.
Su consejo es que intenten triangular y vender a través de un tercer país que no está afectado por las medidas, que se puede hacer.
Bueno, pues chicos, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, buenas tardes, que tengáis un feliz fin de semana.
Igual.
Hoy ha estado a los mandos técnicos Javier García Ruiz, que no me equivoque, y en la producción doble, Marta Galindo, que nos ha ayudado mucho en esta última parte, y Naya Pertusa. Gracias también a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión por su gran trabajo y, por supuesto, a todos ustedes por estar ahí un sábado más, o un domingo, o un lunes, cuando ustedes lo quieran escuchar, porque lo pueden escuchar en el podcast enseguida. Y les esperamos el próximo sábado. Tengan un buen fin de semana y escúchennos de verdad y para poder tomar las decisiones con un cierto rigor.
Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.